Muy buenas, bienvenidos al Hostia, no grites, Emma, que son las 9 de la noche. ¡Don Mauricio!
Aquí es de tarde todavía, tiriri, tarara.
¿No ves que el solecito más bueno entra por tu ventana?
Está estupendo, vamos, son
Está estupendo para que el brillo de la calva me deje ciego. ¡Don Mauricio! ¿Cómo llevamos la semana?
Pues, ahora estoy así un poco alérgico y eso, pero bueno, está bien, vale, la semana.
No te preocupes, que más que estoy tosiendo yo, tú no puedes toser, así que en eso te gano.
Va a haber una cosa muy chula, ahora es de día, antes de que esté de invierno el podcast ya será de noche. Va a ver que aquí la noche hace así, uf.
Bueno, como a esta altura del año en casi todos lados. Don Mauricio, ¿me nota usted la voz un poco cambiada?
Está más sexy, ¿no? Parece David Guar ahí en su apogeo.
David Guar en su apogeo como concepto de sexy. Mira, me llega de haber dicho el otro, me llega de haber dicho el John Boots, ahí con su porte y ese mostacho de... Siempre se me olvida el nombre del actor, tío. De Ron Jeremy. Pues mira, todavía te lo hubiera aceptado. De hecho, no me acuerdo que me dijo una vez que me dice, tío, ¿te parece a Ron Jeremy de joven? Y digo, será a la vez, porque vamos, de niño no me pareció yo nunca a nadie. Pero bueno, en fin, Don Mauricio, no hemos empezado todavía y ya estamos aquí. Ya está este llorando de la risa por los suelos. Es que no se puede hacer nada. Este no sé, esto en teoría el podcast que va a ser un programa serio, en el que siempre que hablar las cosas. Y al final que hablamos de Naritos Barbados y de Defalcato y de etcétera. A ver, Don Mauricio, vamos a ponerlo ya en serio, de Dura Santa vez. Okay. No se lo cree nadie. ¿Qué te pareció el programa de la semana?
Ah, pues nada, mira, Alfonso, quiero aplaudir, ¿no? Porque para mí, su juego, el Nita, para mí fue el ganador de la DEF.
Oh, para mí fue mi juego favorito. ¿Tiene el premio Don Mauricio en la excelencia?
Sí, porque primero se nota que él estuvo trabajando durante un tiempo y que el juego había tenido un trabajo que otros juegos no han tenido, ¿no? Uh-huh. El ganador no llega ni a alfa. Es una demo extraña. Para mí no es un juego. Bueno, vale. Con mucho cariño, César. Y los otros dos los tengo que ver en máquina real para ver si parpadean mucho o no. O sea que para mí el Nita es el juego de la DEF. Una pena que la DEF se haya acabado porque creo que vamos a sufrir, ¿eh, Chema?
Yo sé que tú le tienes alergia a los parpadeos, pero ya te digo yo que en máquina real, tanto el de Bosetawe como el del otro compadre, el de Leosof, están... También, vamos, no es tanto festival como en el TFT.
Como el buble doble. Ok, pues venga, César, mucho amor hoy. Entonces...
Te vas a meter con César para una vez que metes doble buffer, por fin.
Por eso, todo lo que ha tardado, yo se lo comenté ya en la época del buble doble, con amor. Entonces, a ver, fuera esto, súper genial, Alfonso, para la comidilla de la semana no ha sido eso, Chema. ¿Cuál ha sido la comidilla de la semana?
La comidilla de la semana ha sido los mensajes ocultos de Gamesoft y la entrevista que le ha hecho el Mundo del Spectrum a la gente de Gamesoft. ¿Dónde? Señores, tiene que venir gente seria, de la que llevan 10 años en el mundillo, para que nos quiten el San Benito de vinagre a nosotros. Toda la puta vida hablando. No es que le hicieron un Dinami, no es que no sé qué, no sé cuánto, y la gente de fondo en las corralas, esta gente que le gusta meterse con Dinami, hay que le gusta meterse con Dinami. ¿Qué ha pasado esta semana? Sarseo. ¿Por qué, Don Mauricio?
Porque, ya lo hablamos cuando hablamos de GameSoft, la gente de Dinami le hizo un Dinami fuerte con el Turbo Game, y en venganza... en las versiones de MSX, que eran portacos de Spectrum, o sea, en las versiones de Spectrum, dejaban mensajes ocultos en la pantalla de carga, porque si tú pones el atributo de la tinta de negro y el papel de negro, se esconde lo que tú escribes. Entonces, cuando tú tiras los atributos, se ven los mensajes ocultos. Y pusieron un mensaje de un juego de MSX que venía del Spectrum, y nosotros, que somos gente de conocimiento de muchos sistemas, pues cogimos... El Power Magic.
El Power Magic.
Que tiene un mensaje muy...
Ese era un poquito más duro que el del otro, ¿eh? Ese era un poquito más duro. Pero bueno, no es nada nuevo, ¿no, Don Mauricio? Hemos visto ya, de hecho tú recordabas en discines de la época de Amiga, en fanzines en disquete, creo recordar que precisamente una entrevista fue a Gamesoft o fue a los de Arcadia, puede ser, en lo que también hablaban de los impagos.
De los impagos, ¿no? Arcadia fue por el Satán, el Pablito Toledo, que era el que hacía las cosas como el 64, porque también le daban, y los de GameSoft, eso, en el Power and Magic aparece la pantalla de carga de Spectrum escondido. Dynamic, cabrones, que no pagáis a los freelancers.
Se quedaron a gusto, ¿vale? En fin,
pero a gusto.
Era la época de los impagos en aquel momento, y bueno, pues ahí ha quedado documentado. Dejad de llamarnos vinagre a nuestras espaldas. Somos unos vinagres, pero con motivo.
Estamos diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Entonces, otra cosa chula de esa entrevista era cuando empieza a hablar de Astran, de que se iban a pasar del Spectrum al Astran, una máquina seria, y iban a ser el Freddy Hard de Chinatown, que era un juego en plan isométrico, iba a ser una especie como de Abadía del Crimen con Freddy Hard en Chinatown. Y de fondo en la comilona que se estaban dando, porque eso escuchaba Pratt y demás, esa entrevista se escucha Pratt saliendo por fuera, uno de ellos dice: ay, teníamos gráfico de ese, ¿no? Entonces, Shema, abre el trello, que tenemos entrevista para esta gente,
Hay que hablar con ellos, a ver si te conservan los gráficos, a ver si, y si le queda algo de código, que eso le hacemos rápidamente nosotros un apaño, claro que sí, sacamos el juego
hecho.
Hay que recordar que ellos estuvieron colaborando con código, ¿no? En la Astra Sinclair Ocio.
En la Astra Sinclair Ocio, cuando hicieron una especie como de curso de programación de juegos para aquel concurso de demos de Dynamic, la gente de OperaSoft publicó una rutina de impresión de sprite y los de GameSoft publicaron una rutina de lectura del teclado a bajo nivel.
Me hace gracia todo este tema de Freddy Arden, porque, don Mauricio, usted sabe también la polémica que hubo en su día con el Freddy Arden, ¿no?
De que la tienen muy Arden.
No, que si no me falla la cabeza, es que lo he leído recientemente, creo que recordáis, en una entrevista en el mundo del Spectrum a los hermanos Martín, los que hicieron el juego de Fernando Martín, que mientras estaban haciendo ese juego, al hermano grafista le ponen en otro proyecto a hacer unos gráficos de algo, y que de repente lo ven los que estaban liados con el Freddy Hardy y dice: ¡ah, qué chulo, déjamelo! Y le cogieron el cuerpo y tal, y luego nada más que cambiaron la cabeza para poner el sprite de Freddy Hardy.
Bueno, mabe, yo te digo una cosa, cuando yo era peque le veía un aire entre el Fernando Martín y el Freddy Hardy, tenía una cosilla así, ¿sabes? Que no, pero esa no la he visto. Sí que a los hermanos Martín le hicieron muchos Dynamic, la gente de Dynamic, ¿no? O sea que pero bueno, pues va.
Eso ha sido esta semana que lo hemos tenido fresquito, porque si hay una polémica por en medio, está por en medio Respergo, que estaba poniendo los enlaces a la entrevista a los hermanos Martín, para que por si alguien se le había pasado la polémica. Bueno, Mauricio, hemos hablado de todo, pero de lo que tenemos que hablar. Historia de Dynamic.
¿Cómo? Así, pues mira, si tú quieres que te hagan un Dynamic, solo tiene que llamar a la gente de Dynamic.
¿No? Bueno, yo sí, tengo que confirmar que sigo con el tema de persiguiendo al pobre de Ariza. Tarde o temprano no le quedará más remedio. Yo espero que más pronto que tarde, porque tengo muchas ganas de esa entrevista, para que la gente conozca por fin el verdadero nivel de Pablo Ariza, que todo el mundo le conoce por el Spectrum, y el Spectrum era una máquina relativamente facilita, donde el tío de verdad hace prof en el CPC, que con ese chip de magia negra que era el CRTC. Pero bueno, no vamos a hablar mucho a esta altura ya, ¿no? Porque hemos hablado ya un millón de cosas. Ya me he quedado sin dinero. Yo me acabo de comprar un micro nuevo, no tengo dinero para pagarle royalty a JPV para leer el libro. Entonces, a esta altura de la vida, ¿qué vamos a decir? Porque lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que los avances técnicos de Dynamic siempre han venido de los programadores externos.
Y un poco eso, ¿no? Siendo este el primer juego de Crisoft, que fue una compañía muy interesante por lo que hemos estado viendo, ¿no? Para CPC sería interesante que Pablo Ariza nos contara cómo se gestó este proyecto y cómo fue esto dentro del grupo, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Podemos pasar al nivel técnico, que aquí vamos a tener algunas cuantas sorpresas.
Sí, porque hay que tener en cuenta de que es el primer juego de CPC que hace Pablo. Y por lo tanto, le vamos a ver cosas que... habrá gente que esté diciendo: ya estáis borrachos otra vez, cabrones. El primer juego que publican es el AMC. Pero no es el primero que empieza. El AMC es el primero que termina, pero no es el primero que empieza. Entonces, es el primer juego de Pablo Ariza. Por lo tanto, es una persona que viene del Spectrum.
Sí.
¿Buffer oculto o doble buffer?
Pues en este primer juego vamos a tener un buffer oculto.
Vale. Es comprensible, lo podemos entender. Viene recién llegado del Spectrum, y en Dynamic también los látigos volaban, quedaba a gusto.
Solo que cuidado, que hay un par de cosas que se nota que este juego lo tuvieron que parar para hacer el AMC, porque le estaba molando lo que hacía el Pablo y luego volvió el juego atrás. Entonces, por ejemplo, cosas como la intro, Chema, usa efectos de doble buffer. Esos efectos en plan que son como las películas de sábado por la noche, que no sé si tú eras muy chiquitito y no lo conocías, pero aquellas cosas salían y aparecían unas cosas así de luz de bolita así muy chula.
A eso me quiere sonar,
A eso se parecen los efectos que tiene Pablo, ¿no? O los morphing que hace con el logo de Dynamic, cosas así. Todas esas partes están hechas con doble buffer. O sea, que él ya sabía la técnica, pero eso se nota que es todo lo que añadió a posteriori al juego, ¿no? Uh-huh. O sea, él hace la MC, hace aquella burrada, y entonces vuelven al juego que ellos querían publicar. Y empieza a retocar lo que no era el juego en sí, ¿no? Porque el motor del juego ya estaba hecho, ¿no? Uh-huh. Sí, sí que sabemos que... que la pantalla del juego tiene este CRT ajustado, o sea que incluso aun siendo el primer juego de Pablo,
ya tenía ajustado el martillito.
Ya tenía ajustado el martillito, ¿no? Lo que eso yo creo que eso fue donde creo que hasta ese instante ningún juego de Dynamic ajustaba el martillito, ¿no? Uh-huh. Solo el AMC. Con lo que quiere decir que Pablo introdujo esa técnica en Dynamic. Tenemos que mirar en qué juego se usó y en qué juego se debe usar, porque Dynamic era de nunca ajustar el martillo, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos dicho, ¿no? Que hay un buffer oculto en este caso, pero es porque este motor ya venía, ¿no? Uh-huh. Entonces, cosas que no aparecían en Dynamic, pues como que el uso de tiles de tamaño regular, porque normalmente todos los tiles que usaban Dynamic eran de tamaño variable para que los primeros niveles fueran muy bonitos en foto, uh-huh. Pero luego todo queda como muy repetitivo, ¿no? Que esa es la gran ventaja de tener tiles de tamaño variable, que puedes poner gráficos muy diferentes, uh-huh. Solo que consumen mucha memoria, entonces mejor tener tiles de un tamaño regular, pequeñito, donde tengo un grafista puntero que tenga unos mapas brutísimos, ¿no?
Vale.
Entonces, las rutinas de sprite son las de la MC. Y es que se nota hasta en el estilo gráfico, che, hay enemigos que son mucho en el estilo de esos, ¿no? Uh-huh. Que son así como altos y alargados, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay un enemigo de la segunda carga que podría salir en la MC perfectamente. Y las explosiones o el láser de la... Porque el juego también tiene otros, ¿no? El final, consecuencia de final de juego, ¿no? De los niveles. Hay un láser que cae que es parecido al láser que tú usas en el AMC, ¿no? Entonces, se nota que la inspiración de uno y del otro, ¿no? Y se ven cosas que veríamos en el AMC que estas proceden del rescate Atlántida. Por eso es muy interesante poder hablar con Pablo, ¿no? De qué cosas se prestó o dejó de prestar, ¿no? Uh-huh. El juego usa bien las interrupciones y monta su cadena de interrupciones, que hemos visto que Pablo Ariza sabía usar bien las instrucciones 180.
Al contrario que en Dynamic.
Solo que parece que después se le metió aquel error de Dynamic típico que hemos visto, ¿no? Y por supuesto, las cosas típicas de Ariza, ¿no? Pequeñas introducciones, finales, mensajes así en plan broma. Él continuará, ¿no? De que el juego no continuará, ¿no? Cuando termine este juego, al final de este juego te dice el juego no continuará. Y ahí el mensaje a la novia de Arisa en la época o la Edge. Si quieres leerlo, miro cómo está el café.
Aquí el mensaje que quería. Dedico este juego a mi amiga Beatriz, la de rajos layer en los ojos. Sin tu ayuda, este juego sí habría sido posible. Es más, lo habría hecho en menos tiempo, pero de todas formas te quiero. Sabes que este mensaje lo van a leer muchas personas. No te importa, pues voy a poner tu dirección. Beatriz Virumbrajo Layer. Viene una dirección que no pienso decir por si acaso todavía vive la persona en el mismo sitio y el número de teléfono. Lo siento, pero ya no me cabe más mensaje. ¡Qué lástima! Justo cuando iba a dar agradecimiento a Aju. ¡Y ahí se acaba! ¿Aju quién? ¡A Juan! ¡A Juan!
O a Juana, o a Julia, no sé qué. Solo que esto es muy típico de Ariza, ¿no? Tener esos mensajes ocultos con esos finales graciosos. Uh-huh. Y esa Beatriz tiene su historia. Una de las primeras claves que yo encontré, Chema, uh-huh. Fue con el Astromarine Core, que cargué el cargador del juego y uh-huh. Me puse a mirar memoria RAM, que es lo que había, ¿no? En ese cargador, que muchas veces lo hacía, pues había cosas ocultas y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y cuando cargué la segunda carga del Astromarine Core, aparecía una clave que era Beatriz y un mensaje que decía, lo siento, Bea, pero no hay espacio para nada más. Entonces yo descubrí ese truco mirando, ¿no? Entonces eso es un mensaje para esta mujer, uh-huh. Que no sabemos si terminaron antes de publicar Rescate Atlántida o no.
Bueno, historias que intentaremos de que nos la cuente él, si al final podemos hacer que venga. ¿Qué me cuentas del musicón de José Antonio?
Joder, macho. Va a ver, puede tener pocas músicas en CPC, pero son músicas cojonudas, ¿eh? Uh-huh. O sea, esta es de pues si ya la que tuvimos la semana, la de Mega Phoenix, fue un musicón. Esta es tremenda, ¿eh?
Es tremenda, es de las más chulas que escuchan CPC, sí, sí.
Entonces, pues un poco eso, ¿no? Es si podemos conseguir que venga Pablo para que nos cuente la gestación de este juego. Cisco, la gestación de Crisoft. Ya aprovechamos, como Pablo estaba siempre un poco así solicitado, pues aprovechamos ya para pincharle con el mega, con el Astromarine Core. Uh-huh. Y así lo hacemos todo, ¿no? Lo relativo al CPC.
Bueno, a ver si suena la flauta. Como siempre, recordaros que si queréis saber más de la creación de Crisoft, tenéis el libro Bijarmónico y Pijamas de Mono, del amigo José Antonio Martín, que el libro a mí me encantó. Vamos, el libro yo me lo leí de una sentada. Vamos, me parece que no lo termine en el mismo día, porque ¿por qué? Porque ya me he empezado a doler el culete, está tanto tiempo sentado. Pero el libro te absorbe, lo coge, te pone, y cuando te viene a dar cuenta, José Antonio es tan entrañable y cuenta las cosas tan bien que te queda ahí en plan, ni te das cuenta de que estás consumiendo y consumiendo páginas. En fin, don Mauricio, vámonos. Ahora es cuando yo tendré que hacer un chiste y consumir, pero no, está feo. Vámonos con el que en teoría era el primer juego que tocaba esta semana, que nos toca un... no sé cómo decirlo, un Squeakmal, el Humphrey.
Pues sí, el Humphrey, un Squeakmal. Entonces, vamos a ver. Cuando yo era chiquitito y tenía el CPC, años 80.
Cuando yo era chiquitito, me cagaba en la fregona. Y ahora que soy mayorcito, me cago. Era cosas de futbolero activo.
Pues entonces, a mí había dos empresas que me gustaban siempre a nivel técnico: una era Opera y la otra Figura. Uh-huh. ¿Por qué? Más que nada porque fueron de los primeros juegos que tuve, ¿no? Aquel Robin Hood, el Paco Suárez, que me traumatizó y me marcó y esas cosas, ¿no?
Pero no hay que olvidar que es la primera aparición del águila del Livingston en el Robin.
Lo que pasa es que ya a día de hoy, cuando veo los juegos de mucha esta gente, sigo amando a Paco Suárez, tú sabes, se me caen las lágrimas cada vez que lo veo. Pero cuando veo los juegos de Sigura especialmente y los de Opera, la verdad es que han envejecido terriblemente.
Bueno, eso lo dice una persona que hace tiempo que no se mira en el espejo. Si no, iba a saber lo que era envejecer terriblemente.
Mira, tengo cabello ahora, ¿ves? ¿Eh? Me he hecho un implante de cabello.
Don Mauricio. La gente no te ve poniéndote gorra de Papá Noel, Macurria.
Ah, ok. Tengo gorra de Papá Noel, ya no. Porque a ver, estoy ciego y no veo, estoy caducando.
Vaya talegazo, te has pegado la gafa, cuñado.
Estoy quedando ciego. Entonces estoy así, pues eso. Aquí esto es, yo salgo las sabias palabras de mi MTR, el señor Fali, el MTR de cuando era chiquitito, que era mi amigo el Fali, que era un bicho. Entonces, él decía que la gran diferencia que había entre los juegos españoles e ingleses de CPC es uh-huh. que los juegos españoles eran siempre lo mismo. Y una vez comenzaba el juego, te sacaban prácticamente todo lo que uh-huh. iban a ofrecer el juego, ¿sabes? Entonces, Humphrey es uno de estos grandes ejemplos, que en realidad da igual que juegue el nivel 1 que el nivel 32, es siempre lo mismo, ¿no? Y no hay una gran diferencia. El Sweet va yendo poco a poco, el Humphrey ya te saca todo, aquí tiene todo lo que te va a mostrar uh-huh. y mírate con eso, ¿no?
Le falta un poquito de curva de progresión, podríamos decir, ¿no?
Sí, y los enemigos son muy parecidos, ¿no? Quitando algunos, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? El Mummy Game tiene más diferencia entre los bichos.
Bueno, y... don Mauricio, que ya que estamos últimamente muy vagos y no tenemos ganas de trabajar, estamos aquí fumando mucho, ¿qué te parece si repetimos la de los guarros, aquella de los guarros?
Mejor que contar la historia de Figura, yo creo que...
Sí, porque a esta altura estamos grabando, señores y señores, un viernes a las 9:15 de la noche, ponernos ahora a contar la historia de Figura. Desde los comienzos en Indescom, podemos estar aquí hasta buah, no sé hasta qué hora podemos estar. Don Mauricio, claro. Habrá gente que estará diciendo que habla que esto de los guarros.
Muchacho, aquel programa de los guarros que hicimos, repaso todos los juegos guarros de CPC.
Para los que estáis incorporando nuevo, hubo una vez que en un programa nos trajeron el Camelot Warrior y el Icary Warrior, creo que fueron, y dijimos, pues ya que de chico le decíamos los guarros, lo de Camelot, los guarros de Icary, pues vamos a hablar del resto de los guarros. Y empezamos a hablar de todos los juegos que tuvieron un Warrior en el título y que fuera además interesante. Pero, como aquí no estamos hablando de guarros, vamos a hablar de Figurat. Y vamos a hacer un pequeño repasito a la carrera de Figurat. Y lo vamos a hacer como solo tú lo sabes hacer, cabrón. Destripando juegos y riéndote de todo el mundo. Porque para otras cosas no, pero... Si tú tenías guasa gaditana, desde que yo vivía a Brasil ya, la guasa es de que un arte que no se puede aguantar. Vámonos, vámonos a empezar con el repaso. Y como estamos muy flojos, además, no lo vamos a hacer por orden cronológico, porque habría que pensar. Lo hacemos por orden alfabético, que te lo pones ya directito en... pinchas en CPC Pago, pinchas en Astra.L, da la compañía, te lo sacan el orden ahí, y ese es el orden que vamos a usar. Porque es lo que hay. Porque esta hora yo tenía que estar borracho, usted tenía que estar... Y nada, estamos aquí grabando. Vámonos con el Asteroid. Un juego que cambia la paleta entre fósforo, verde y color.
una sola vez. Ok, entonces, el precursor de Humphrey, porque el asteroide salió en abril y el Humphrey salió en septiembre del año. Uh-huh. Entonces, hay una diferencia grande. El Humphrey estaba hecho por el hermano que estaba aprendiendo a programar y era grafista, mientras que el asteroide lo hicieron ellos, con lo que el asteroide va a Flameskit 8, y el Humphrey va a Flameskit 10, ¿no? O sea...
Estamos hablando de que uno va a 5 imágenes por segundo y el otro a 8 por segundo. Hay que recordar que de Jorge Granado se decía de que él ya en Indescom hacía cosas, pero que no llegaron a publicarlas. Que él ya en Indescom ya programaba. No es que estuviera aprendiendo, lo que pasa es que tenía el bicho al lado.
Entonces, pues eso, este juego simplorro y aburrido, Chema, a mí no me mola.
Haciendo amigos, venga, vámonos con el Arcos.
Con el Arcos, Arcadia, que son gente que yo amo, pero en esta época el Arcos era un clon muy divertido del Game Over. Es un clon del Game Over hasta el nivel técnico, Chema.
El nombre oculto, de Arcos, ¿no?
El Arcos también, que era el protagonista del Game Over. Mm-hmm. Entonces, buffer oculto, martillito sin ajustar y varias cargas. Es un juego dynamic. De hecho, habla de que muchos de los third party, ¿no? De los desarrolladores externos que salen aquí a Sigurat, empiezan haciendo una especie de clones de juegos de dynamic y todo. Porque bueno, era lo que en la época se veía, ¿no? Y cuando se decía que juego van para afuera, el Game Over era el mismo B, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer eso.
Bueno, vámonos con el Autocrash.
Oh, pues Dios mío, puesto de Luis Ángel Alda Rodríguez, ¿no? Amigo del Humphrey y del asteroide, porque vamos, va a una velocidad de crucero y tiene una jugabilidad.
Sí, pero mira, este es el que acabó haciendo recreativa.
Sí, vamos, cuidado. Esto no quiere decir que después esta gente no tuviera un futuro. De hecho, vamos a ver uno que es del peor de todos, para mí, y ese hombre, a esa montaña en el dólar, creó su propia compañía, hizo el 3D School of Toltecas, ha trabajado en la saga Total War. O sea, que fueran unos matados en el CPC no quiere decir que luego los tíos no triunfaran.
Bueno, unos matados en el CPC lo dirás tú, que no llegaste a publicar en la época. Venga, vámonos con el Carlos Sainz.
Ok, pues de Arcadia, pero ya a esta altura de la película, que era al final, ¿no? Arcadia ya sabía manejar el CPC a nivel técnico. Y de hecho, esta es mi compañía favorita de CPC española a día de hoy. Llegan a estar a nivel técnico un punto por encima de Pablo Ariza. Aunque el juego Pablo Ariza suele ser más divertido. Y vamos a explicar por qué. El Carlos Sainz tiene doble buffer. Tiene el CRTC ajustado. Y no solo eso. Estos son los únicos que consiguieron hacer rupturas.
Ya solo con eso es el 99% de los juegos de CPC españoles. Ya están superados.
Solo
a nivel técnico, recordamos, a nivel técnico.
Sí, a nivel técnico. Solo que estos tíos consiguieron hacer una ruptura. Un poco ortopédica, pero una ruptura, Chema. Entonces consiguen el Santo Grial. Doble buffer. Pantalla de tamaño Spectrum
ajustada
y una ruptura que ya lo de ahí lo recomienda mal, pero consiguieron hacer esas cosas. El Carlos Sainz tiene ruptura y este juego fue lo que le inspiró a hacer el 600. ¿Por qué? Porque a nivel técnico es muy decente, pero el juego no está terminado ni pulido como debería, ¿no? El control del coche, para mi gusto, no está bien. Vale. El scroll va a saltos muy grandes y es como si le hubiera faltado semanas para optimizar el juego, ¿no? ¿Sabes? Vale. Y pulir las cosas, ¿no? Entonces, a mí, si el Carlos hubiera sido hasta el final bien hecho, no hay 600 que valga y estoy ya libre de la vida, pero como no, pues ahí ya cae.
Sí que sin haber 600 que valga, pero bueno, aquí te tenemos gastando tu tiempo en otras cosas. Comando 4.
Eso es. Pues nada, esto es de los de GameSaw, los muchachos estos de las comilonas. Entonces, ellos en la entrevista de esta última se declaran que eran los más profesionales de la época. Pero bueno, esta gente lo que tomaba era mucha inspiración de Dynamic, buffer oculto incluido, y llegaban a superar a su inspiración porque llegaron a ajustar el martillito y usaron tiles de tamaño regular, aunque a veces se contagiaban y usaban tiles de tamaño variable, ¿no? Entonces, esta gente hacía en portacos en modo cero un pelín mejor que Dynamic. Y decidieron apostar su futuro en el CPC, que es a lo que vamos a seguir detrás de ella, a ver que entendemos por qué ellos decidieron esas cosas y qué es lo que consiguieron hacer, ¿no? Entonces, el Comando 4, yo he hecho que es un juego original, pero es bastante difícil, por ese cambio de automático de los jugadores, ¿no?
Es que te deja un poco con el culo torcido, vas con uno que sabe lo que tienes que hacer, va del tirón y de repente en medio de la acción, ¡pum!, te cambian. Y es un poco como mierda, ¿y ahora qué estaba haciendo con el otro? Y ¡pum! Y te cambio otra vez y pero si no me acuerdo qué estaba haciendo. Si te dejaran que tú cambiaras cuando tú quisieras el personaje, pues al menos te sabes más o menos por dónde iba.
Y originalmente era así. La sugerencia de lo del tiempo fue de Sigurat. Eso por hacer caso a Sigurat.
Por hacer caso a los latigueros. Bueno.
Entonces, Curro Jiménez, de Arcadia también. O sea, esto es pelotazo. Esto fue hecho al mismo tiempo que el Satán. Esto fue, ya lo comentamos, que fue aquella apuesta de los dos, de la empresa, de hacer dos juegos para dos distribuidoras, para ver si podían ganar mucho dinerito y vivir profesionalmente de esto. Solo que la gente del Satán, pues eso. Entonces, el juego comparte el mismo motor que el Satán y es el motor del Carlos Sainz. Doble buffer, cerrete ajustado y reactura. Solo que tiene un truquillo más, Chema. En la transición entre el menú y el juego, o cuando te matan una vida y comienza la próxima vida, la pantalla hace como un scroll vertical, hardware. Entonces tenemos otro juego español que hace scroll hardware. Entonces, el mejor motor técnico español a nivel de uso del hardware del CPC. Es mejor que Arisa, pero... y tenemos la sospecha de que la persona que hizo estas cosas fue Manuel Rosa. Manuel Rosa, cuando hablamos de esta gente de Arcadia, dijimos que era un muchacho que le habían traído, que era el optimizador loco, y que lo ponían con las cosas difíciles. Entonces creemos que es ese, y es por eso que tenemos que ir atrás de ellos, ¿no?
Este bueno, juego... me estás contando cosas muy bonitas, vamos a dolor. Misterio del Nilo.
Ah, pues venga, Misterio del Nilo, pues nada, uf, Dios mío, terrible. usa el firmware para el teclado, para hacer cosas de este menú. Y el juego, aquí estoy yo, me meaba de la risa cuando estaba viendo, Chema, meaba, porque el juego está con el firmware activo y desactiva las interrupciones, empieza a hacer cosas, pero llama al firmware que reactiva las interrupciones, entonces la siguiente rutina llama a desactivar las interrupciones, entonces todas las rutinas comienzan con desactivar interrupciones, es una lucha continua de, no quiero que el firmware me toque los huevos, pero el firmware llama al firmware para que me toque los huevos, y entonces todo el tiempo así, ¿no? Entonces una cosa es muy loca, ¿no? Vale. O sea... Los tiles de los decorados están en modo 2, o sea, por taquiño. Si os fijáis, el juego no tiene mucho color en los decorados. Es por eso. Entonces, cuando pintan, aplican el color, convierten el modo 2 a modo 0. Pero además de eso, los tiles están rotados 90 grados. Además, los tiene que rotar.
Pero, ¿y eso por qué?
Yo qué sé, no tiene sentido ninguno. Es que no tiene sentido, cojones. El juego no tiene scroll, no tiene nada. Son pantallas estáticas. ¿Para qué hace eso? Para perder más el tiempo. Ni idea. Alguien le puso la tela al contrario, ¿no? Pues tampoco la tela así. Ya, claro. Y eso, ¿no? Entonces, y lo mejor de todo, si lo del Humphrey y el monitor en fósforo verde os pareció divertido, en este juego ocurre y peor todavía. O sea, que es que es una cosa loquísima. No lo traigáis, es un juego terrible. Es súper injugable.
Yo creo que ya estaba en el podcast, pero bueno. Mira, otro que también está en el podcast, muy chulo, el Poder Oscuro.
El Poder Oscuro, pues nada, época más dinámica de Arcadia, o sea, antes de que Manuel Rosa tocase el CRTC, o sea, buffer oculto, tiene tamaño variable, bla, 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 bla. Como original, un poquillo lentorro, ¿no? Este juego hubiera venido que ya el Manuel Rosa hubiera tocado el CPC y ya hubiera sido una cosa impotente.
Bueno, ni tan mal. Vámonos con uno de mis favoritos, Emilio Sánchez Vicario.
¡Hostia! Pues a mí también es uno de mis favoritos, Chema.
Sí, sí, a mí me... Este juego, además le tenía un truco cogido que básicamente era... Le tenía el truco pillado para pelotear. Yo no necesito cambiar de golpe. Yo nada más que tengo que ajustar, y en un momento dado le cambias al otro lado, el tío lo mueves un poco y luego ya le hace el passing shot y al carajo.
Pues nada, mira, muy interesante. Usa buffer en plan Grenly Graphy, o sea, solo de alrededor de los jugadores, un pedacito. Tiene sonidos digitalizados, si recordemos, cuando... ¡Auch!
Sí, es verdad, tiene cierto.
Y además bien hecho, de estos que no te les decía mucho, era cortito, bien hecho. Muchas fases de animación de los del jugador, el tenis está muy bien animado. Es un juego un poco más estratégico que los otros que suelen ser más arcade, y yo eso, lo recordaba que yo gusté mucho este juego, y aquí sí funciona la elección de monitor fósforo verde y color.
Y hace un montonazo que no lo juego, yo no sé si sería capaz de acordarme bien de cómo era de cómo hacía yo lo del peloteo del avalado, pero yo en este me he hecho gran slam. Además, si te acuerdas, cuando terminaba te daba código, que podía podía seguir el gran slam por donde iba y tal. Yo de este me he hecho los gran slam, no sé si todo, pero... Al menos dos o tres de ellos, pero sin problema. A ver, que le pillé el truquillo ese de baila Paolo, y hasta que lo tenía medio loco y le hacía el passing shot. Pues vamos, quizá, una maravilla.
Quizá es de los dos mejores juegos de ellos, ¿no? Entonces, ahora viene uno fantástico. Eso.
Venga, vamos con el F1.
Oh, Dios mío, este es de Diabolic. Diabolic era uno de los espectruleros peligrosos de Cataluña, que es tan espectrulero en el juego que se ve un Spectrum en el menú cuando coges teclado, que se parece un Spectrum 48K, que me toca los... Entonces, lo cual nos muestra el gran mimo y cariño que este juego tenía con el CPC, ¿no? Una pantalla de carga de estas del final de Sigurd, que coge tú, escanea la portada, la pone en el Deluxe Paint, convierte la imagen a cuatro colores y lo que salga para adentro, ¿no? Y eso, entonces, internamente los gráficos están en mode 2, el martillo está sin ajustar, portacón, o sea, es petrolero diabólico.
Bueno, vamos a hacer trampa. Gente que acabó en Sigurd, pero que en ese momento estaba en Indescom. ¡El Fred!
El Fred, pues bueno, uno de los primeros juegos de CPC, ¿no? El primero o el segundo, según quién terminó antes.
El primero o el segundo, de según Roland Perry, los dos se entregaron a la vez, la Pulga y el Fred.
En teoría, Paco trabajaba de noche y esta gente trabajaba de día, o sea, el que terminó antes. Entonces, quizás puede ser el punto álgido de la gente de Sigurd, o sea, su primer juego de CPC. No, hombre, está el Emilio. Scroll Hardware, Chema. Multidireccional, que sospechamos que Paco Suárez fue el que le dijo cómo se hacen estas cosas, visto lo visto. Gráficos coloridos, sprite grande y rápido, y lo mejor de todo, Chema, todo esto usando el firmware. Hasta la rutina del scroll hardware lo que hace es llamar al firmware para hacer scroll. Un juego que se deja jugar mucho, un juego muy rejugable. Podría ser, se hace la idea de un remake chulísimo de este juego para mejorar las cosillas así que no están, pero un juego potentísimo, vamos.
Venga, vamos a acabar por lo alto. Hammerhead.
Ah, pues esto es... Esto es Hernán Castillo Bryan. O sea, ¿qué carajo es esto? Chema, básicamente. Aquí es cuando Sigurd empieza a hacer... y empieza a destrozar el poco prestigio que le quedaba, ¿no? Haciendo juegos estilo Pan Star, pero sin la gracia del Pan Star. Pan Star. Entonces, un juego hecho por una persona. Se nota que los productores de Sigurd no estaban ni produciendo ni nada, ¿no?
Dame lo que tenga y se saca.
Y eso, pero que no me sacaran el Pride of the Warrior y sacaran esta mierda. Entonces, a algunas personas les gusta hacer para estos últimos juegos de Sigurd del resto, ¿no? Por no manchar el legado, ¿no? Pero no, lo siento, muchachos, el legado lo enmerdaron ellos al sacar estas cosas que no eran para salir. Esto no era un juego para salir, Chema, esto era un juego para revista, ¿no? De la época de AGD.
Hablando de juegos para revista, el Jump.
Eso, pues, Jump, el otro muchacho antes, ¿no? Que como juego de revista sería un pelotazo, pero como juego de Sigurd, pues nada, allí entre el Hammerhead, un poco por encima, el Hammerhead puede poner este, ¿no, Jan?
Estas cosas siempre son graciosas, ¿no? La gente que te ha hecho una cosa así en una máquina y que poco tiempo después te está haciendo recreativa polluva, ¿no? Estas cosas siempre a mí me vuelven loco, como hay gente que efectivamente simplemente necesitó un poco de tiempo para adaptarse a hacer las cosas y que luego fueran capaces de hacer las cosas bien.
O por ejemplo, Chema, o por ejemplo, lo que ocurrió es que le ocurrió a este chiquillo. Este chiquillo comenzó haciendo el juego en el Spectrum, directamente, en el Astra, se lo publicó, sacó un dinerito, pudo comprar un PC y ya pudo abrir un poco su horizonte, que yo creo que es por esa historia. Entonces, estas gente son bien interesantes, ¿no? El Luis Ángel Alba o el Hernán Bryan ese, creo que puede ser muy interesante traer.
Bueno, vamos con el Jungle Warrior.
Pues nada, esto es Tresor. Tresor es Íñigo Ayo y Igor Ruiz, ¿no? Igor Ruiz es el punky este bueno que queremos traer un guitarra por aquí, que es uno de los mejores grafistas de 8 bits del final, ¿no? De año 90 en adelante, ¿no? Y en cuanto al juego, Íñigo venía del Spectrum, entonces, como todo juego de estos del comienzo de que te presentan a Sigurd, influencia Dynamic, buffer oculto, partidito sin ajustar, tiene tamaño variable. Entonces, la influencia maléfica de Dynamic, ¿no?
Que te gusta tirar con balas. Con Revenge.
Pues nada, el Luis Ángel este, que este está un poco por encima del Jan. El Jan es más interesante, pero quizás este es mejor técnicamente, pero es igual de malo que todos los últimos juegos de Sigurd.
Bueno, pues dime algo del Paris Dakar.
Pues que yo le eché bastantes horas, que la parte de simulación era divertida, ibas planeando tu terreno y eso, pero que si no llega esta Arcadia, esto hubiera sido el Carlos Sainz de Sigurd, o sea, una mierda por taco.
Bueno, piso cero.
Pues nuestro amigo Hernán Castillo, ¿no? Otro juego de revista de Hernán. Y es lo que he dicho antes, ¿no? Este hombre fue un pelotazo. Cuando terminó, salió de Sigurd, hasta el día de hoy él sigue trabajando en la industria. Su último juego es del Grinch y está haciendo juegos de la familia Adam, juegos así de televisión. Entonces, es un tío muy interesante, ha trabajado en empresas grandísimas, creó su propia empresa, Rain Story, al salir de Sigurd y creó una aventura gráfica en plan Marian Mansion, de las buenas para PC, ¿no? El Three School of Tolteca. Y que es un tío que tuvo un super éxito y habría que ver cómo llegó de esos juegos tan terribles a eso, ¿no? Porque sería interesante.
Vale. Vámonos con uno de mensaje oculto. Power Magic.
El Power Magic, pues nada, el tipo de juego de esta gente. O sea, un poco mejor que Dynamic, pero por tacos más de cero. En este caso tienes el tamaño variable, así que lo único que le salva es que el martillo está ajustado, ¿no? Comparado con Hodinami, este tiene el martillo ajustado, ¿no? Lo cual le permite a esta gente que pues, tener un poquito más de tamaño de nivel, ¿no? Un niveles mayores.
Don y Mauricio, los finales, Chema. Te iba a decir, ¿me puedes recordar cómo era el final de este?
Ah, este es chulo, Chema. Este cuando lo terminas al Power Mario te dice out of memory. Así sí, te deja todo loco. Era un poco parodias de Dynamic, ¿no? Parodias de Dynamic, ¿no? Que se decían, no pudimos poner nada porque se nos acabó la memoria. Entonces pusieron directamente out of memory, ¿no? Fuera de memoria.
Venga, Senta Salvaje.
Pues igual, un poco de esa gente, ¿no? Uno de los típicos Clonamic, ¿no? Juegos clonados en plan de Dynamic, dual carga, tacatá, 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 bufero oculto, lo mismo, ¿no? Y eso, ¿no? Lo más curioso es que este juego tiene dos planos de fondo. O sea, los sprites pueden pasar por atrás o por delante de ciertos objetos del decorado. ¿Cómo han hecho eso? Pues han montado otro buffer oculto. En vez de un buffer oculto, tiene dos buffer ocultos. Y el segundo buffer oculto es solo de colisiones. Que están desperdiciando 6K de memoria en ese segundo buffer oculto. Porque se puede hacer un poquito más curioso, ¿no? Entonces hay 12K de buffer oculto. Y a pesar de eso, tiene unos niveles grandes. El toque 3D le queda muy chulo. Y el final también es bastante gracioso, ¿no? Mira, la primera parte terminas en una catarata. Y cuando estás llegando a las cataratas, el juego no tiene, solo tiene efectos de sonido, ¿no? Que es un poco triste esta gente. No tienen músicos potentes, ¿no? Y se escucha la catarata. Y al final de la segunda cara, que es un juego bastante más potente, entras a una habitación y te dice un mensaje. El tesoro se ha acabado, no hay tesoro, ¿qué te buscabas? Pero andas para adelante en la habitación y hay un boquete, caes y abajo ahí está el tesoro. Ahora te pone otro segundo mensaje que dice, pero te vas a morir porque no tienes escapatoria. Básicamente.
Bueno, don Mauricio, explíqueme qué coño hace aquí el Silfre.
Ah, pues el Silfre también es de ellos, es Made in Spain. Está vendido por Mr. Micro, pero es de Made in Spain.
Vale, ahora ve, ahora está. Vale, así me gusta, que aclare que es Made in Spain y qué figura.
Ok, pues nada, una de las aventuras más complejas del CPC, la más la odia. Motor parecido al Misterio del Nilo, o sea, usa firmware, usa los tiles rotados, el Mode 2.
A mí el motor de inercia de este no me hace ni puta gracia.
Pues eso, entonces, eso tenemos ahí, ¿no? El siguiente.
El Sito Pons.
Pues nada, esto es el Paris Dakar 1.0001 con moto, Agora. Básicamente.
Esto es cachondeo puro. Venga, Smiley.
Está tremendo, Chema. Este es de NF Star, New Front Star. En teoría son Pepe Vila y nuestro amado Ángel Badía, colaborador de la Astronación.
Entre otras cosas, fundador de La Tortuga, fundador de New Frontier, etcétera, etcétera.
Extorsionador de políticos, o sea, todo lo que...
Extorsionador de políticos, eso me he perdido yo ya.
Ah, ¿no? Pues el tío publicó un montón de mensajes de cuando le dijeron, ¿usted es un pirata? Entonces publicó mensajes que de los ministerios públicos había gente que bajaba películas, porno, filmes y demás.
Le pega.
Entonces, vamos a ver, juego hecho en Barcelona por un grupo de piratones en el espíritu de esa época. Chema, este es un juego de esa época. La intro es la típica, de, en plan, basada en los juegos estos japoneses de cartucho de MSX. Da el pego. Incluso hay dos gráficos que apestan mucho al Nemesis 2, creo que el Salamander. Entonces, la historia va sobre unos virus, unos terroristas que toman Barcelona 92, se roban los anillos olímpicos, transforman a un muchacho en una bola que empieza a bote. O sea, es un juego de aquella época, ¿no? Inspirado por todo lo que había inspirado. Vale. Entonces, por taco terrible, absolutamente terrible, está todo en modo 2, spray, buffer oculto, tal, todo. O sea, es una desgracia de juego, podría olvidarle.
Venga, esto me ha hecho muchas gracias, don Mauricio, lo leo. Star Balls, 1921, Diabolic, Spectrabolic, demostrando que su mayor héroe en el CPC era nuestro amado Mephilus Dink.
Exactamente, Chema. O sea, es un portaco asqueroso. Y lo peor es que cuando le das al sonido, solo se escucha por un canal, solo que de vez en cuando va cambiando el sonido del canal. Pero es prácticamente la emulación de Mephilus Dink. Entonces, es un grande homenaje a nuestro amado Mephilus Turco de mierda, Dink, y su portaco terrible.
Good night. Hala, el Strooper, 1922.
Ah, pues nada, esto es otro que pasaba por allí, ¿no? Y nada, no podemos terminar este repaso que con el Strooper. Un juego que hace honor a su nombre, un juego estrupeado.
La madre que me parió.
Un juego estrupeado. Mira, el tío reborcándose de risa por los suelos. De verdad que esto no está pagado, ¿eh? Lo de tiene que aguantar este hombre. Don Mauricio, me ha dejado usted con la bajona.
No, hombre, es que... Va a ver. Hay cosas importantes aquí. Siempre, yo por lo menos, yo siempre tenía en la mente que figura era la gente que programaba, eran los WizKids españoles. Era aquellos jovencitos tan jóvenes que hicieron unos pelotazos, el Fred, sin Fred, que fueron culpables de que Aston llegara a España. Pero cuando hemos visto esto, ellos juego hicieron 5. El resto eran grupos externos. Entonces deberíamos haber hablado de figurar como una distribuidora. Y siendo una distribuidora, Chema, uh-huh, ese final que tuvieron es más triste todavía. Porque ellos no hacían ningún control de calidad.
Tuvieron el acierto con cosas como el Curro Jiménez y tal, pero luego con lo otro, pues la verdad que como dices tú, nivel técnico de risa.
Pues eso era Humphrey. Entonces, Humphrey, ¿por qué este juego, no? Es un juego que el hermano de Charlie Granados, Jorge Granados, que era grafista, quería hacer con un grupo de colegas, y el grupo de colegas, cuando había que trabajar, se quitaron del medio todo. A reír eso sí, pero cuando hay que trabajar fuera, ¿no? Entonces este hombre lo quiso hacer todo, y es muy parecido al Asteroid, sospechosamente parecido. Eso quiere decir que el hermano le ayudó, ¿no? Y le pasó cosas, y claro, este entendió lo que entendió. Es como si fuera un dragón programando, ¿no? Dragón, persona dragón, Monkey Punch. Entonces eso, ¿no? Entonces tenemos esa cosa de los colores del monitor en fósforo verde, que ya hemos tenido una mini cápsula, que es una locura, uh-huh, a un nivel estúpido, porque tiene 10 paletas, en la parte que es solo a color tiene 10 paletas, y esas 10 paletas están ocupando 240 bytes, y estamos hablando que solo son 3 colores por paleta, o sea, entonces hace una locura grandísima, porque eso es mucho espacio perdido en colores, cuando eso podría ser simplemente 30 bytes. Y se comen 240 bytes en eso, ¿no? Entonces empieza a tener problemas de memoria. Uh-huh. Es muy loco, ¿no? Y bueno, ¿cómo están los sprites? Los sprites están en mode 2, uh-huh, y solo tienen dos marcos de animación. Para un lado, ¿no? Da dos, uh-huh, pasitos. Paula, para la izquierda creo que, o la derecha. Excepto dos sprites. El sprite del Humphrey, el del jugador, y el de la mosca, uh-huh, que están en mode 1 con máscaras, o sea, pronto pase pintado. Y además están las dos direcciones, mirando para la izquierda y para la derecha. Entonces tienen cuatro.
Esto tiene pinta de que en algún momento dado se quedó sin memoria y dijo, hostia, aquí viene el recorte de la cizalla.
Y entonces, ¿qué ocurre? El resto de enemigos están en ese modo de dos, entonces por cada nivel puede pegar, aparte del Humphrey y la mosca, cuatro enemigos más. Uh-huh. Que los convierte de modo de dos a modo de uno y hace las animaciones que son espejos. Y eso es lo que ocurre, tiene un pequeño buffer donde va, cuando paso de nivel, ahora pues, estos cuatro enemigos van a participar, paso, ahora estos cuatro. Entonces la coña es porque el spray del jugador está bien que esté ya pronto en memoria, pero la mosca, ¿por qué coge la mosca esta? ¿No?
Porque tendría pensado que la iba a usar más que los demás enemigos, no sé.
Pues la coña es que cuando miras los gráficos en modo 2, hay una zona en medio, uh-huh, que está llena de basura y se ve un pedazo de la mosca, o sea, y miras esa basura y esa basura es la tabla de colores esa de 240 bytes de colores que está en medio de la mosca. Entonces es como si vengo de Spectrum, tengo los gráficos en Spectrum, uh-huh, ahora voy a meter la paleta de CPC, ¿dónde la meto? Bichi, no tengo memoria, no sé dónde meterla, la meto aquí encima de la mosca y pongo la mosca allí ya pronta, no sé, es una cosa muy loca, muy chapucera. Uh-huh. Y nada, a nivel de código el juego es lo mínimo para que funcione, el mínimo producto viable es eso, ¿no? Entonces se arrastra, pero se arrastra, Chema, de forma mala. Tarda 10 frames en pintar la
Don
pantalla.
Mauricio, para que la gente se haga una idea, ¿puede quizá insinúa usted quizás de que este juego tiene menos frames por segundo que un Freescape?
Tiene menos frames que un Freescape, va a 5 imágenes por segundo. Freescape llegaba a 6, 7, había momentos que llegaba a 8. Uh-huh. Entonces es nivel Siriput. Que no lo han traído por aquí todavía.
Calla, no pintar diablo, no pintar diablo.
Ok, entonces, no sé, se nota que eso de pulir y probar juego aquí en Sigurán no iba, ¿no? Uh-huh. Y lo publicaron, no sé por qué, porque era el hermano, ¿no? Juego de mi hermano, vamos a publicar, hombre. Entonces, luego una cosa que yo me reía mucho cuando estaba escuchando a ustedes en el podcast, que decía, es que este juego engancha, ¿no? Que se engancha, esto engancha, ¿no? Que engancha cuando intenta pasar por una esquina, ¿no? Meterte en una esquina, que se engancha ahí el Humphrey. Es que ni eso, Chema, porque si tú ves el Heather Hill, el Batman, cuando estás entrando en una puerta y estás un píxel más.
Si te hace para abajo, te hace un.
Sí, el ajuste automático.
Un suavizado, sí.
Pues esto es algo que este juego pegaba y de hecho el Switch lo tiene, ¿no?
Para el juego que engancha, no me jodas tú.
Engancha, sí, cuando se engancha a las esquinas, ¿no? Entonces, por lo demás, eso sí, cada vez que veo los mapas y ahí me meo, Chema. Yo creo que.
Los mapas son un poco fálicos, ¿no?
Eso es muy fálico, Chema, es muy loco. Entonces, en resumen, ponele Wii, muchacho, y olvidar de esta puta mierda.
Bueno, ya sabes tú que al final, cuando uno coge inspiración, lo primero que tiene a mano. Lo que coge la
escritura.
Don Mauricio, muy interesante, muy importante. Ahora, antes de despedirnos.
Sí.
Pausa dramática. Don Mauricio, ¿acaso quizá usted acaba de realizar un parche de lo suyo?
Ah, sí, 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 es verdad, ya ni me acordaba.
Es que esto usted es senil, don Mauricio. Repetimos, en un misterio CPCero ya hemos hablado de que el Humphrey, el código de seleccionar la paleta, o sea, el código está lo que no está en la paleta. Por lo tanto, una manera muy sencilla de arreglar esto es decir, pues le metemos paleta a nosotros. Pero claro, tú has dicho, Chema, las paletas del Humphrey original en color están muy bien, pero un poco coñazo, un poco repetitiva, un poco también de aquella manera. Entonces he dicho yo, echo de menos el tacto del cuero en la mano. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué espalda está libre? ¿Qué espalda está libre? ¿Qué espalda está más libre? La del señor juez, del señor Maño. Un abrazo muy grande, tío, que eres lo más grande que hay. Y se le hizo el encargo al señor Maño. Mira, Anjuel, haznos un favor. Haznos unas paletitas de esta guay que luego en fósforo verde vayan a destacar. Y pensando en un principio, simplemente, pues de meter las paletas para el fósforo verde, ¿no? Al final, don Mauricio, ¿qué es lo que ha hecho en el parche?
En el parche he cogido las paletas de Anjuel, que en color estaban muy bien. Quizás la menos visible sería la primera, ¿no? Que el fondo es azul oscuro y azul, pero me parecían chulísimas. Y el juego lo que hace es que tiene 40 niveles y repetía las 10 paletas estas de Sigurat todo el tiempo. Entonces hemos metido las 6 paletas de Anjuel y ahora las paletas de Anjuel se ven más veces que las de Sigurat y le da un poco más de variedad. Entonces ahora tenemos 16 paletas diferentes en color. Que se va turnando y dos escondidas al final que he hecho yo, que seguramente será una pip, pero tenía que hacer la meadita en plan seco, ¿no? Entonces, pues hay 18 paletas.
Marcando el terreno. ¿Y en fósforo verde?
Ah, pues en fósforo verde tenemos 4 paletas de las Anjuel, las mejores. Y usa eso, porque cuando miré el asteroid, cuando escoges monitor en fósforo verde, solo tiene una paleta para todo el juego.
Vale, entonces en este caso en concreto lo que hemos cogido es de las 6 paletas que nos propuso Anjuel, porque otra cosa no, pero es un encanto y uno le pide una paleta y te hace 6 para que elija, pues de las 6 que ha hecho, hemos metido en el fósforo verde 4. Las que se ven mejor. Don Mauricio, hay un homenaje ahí a la CGA bastante interesante, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, cuando carguéis el juego vais a ver una paleta especial de Anjuel que da un toque CGA que queda chulísimo, chulísimo. Y el juego se ve bien tanto en fósforo verde como si lo ponéis un CPC Plus con monitor en blanco y negro. Entonces, y esa paleta CGA, Chema, da un toque chulo. Y una cosa chula, ¿qué me has recordado?
Dime.
Los últimos juegos esos terribles de Sigurat, casi todos tienen versión de MS-DOS y son decentes, dentro de lo que cabe. Entonces, recomiendo que las veáis. Para ver el potencial de los juegos.
Vale, pues ni tan mal. Pues nada, don Mauricio, parecía que iba a salir poca cosa. Nos hemos sacado de la manga lo de hablar de los juegos de figura. Porque sí, porque no estará de esto. Y mira, parchecito al canto para que esté ahí atento a la de esto. Como siempre, el parche de donde lo bajáis, lo bajáis de cpceros.com. En la sección descarga, ahí está el parchecito. Y en un futuro, cuando me aburra, se lo mando a Bruno para que lo ponga, si lo quiere poner en la web. Don Mauricio, esto viene por la noche. Tú sabes de que en 2 días ya hay programa, ¿no?
Ah, sí, es verdad. Pues nada, habrá que ver de qué va a ser programa.
Pues habrá que ver. O no. Hala, don Mauricio, os doy, que te den por culo que yo me voy. ¡Seguimos! Pues vamos a darle finiquito a este podcast, como es habitual por estos lares, y como sabéis de memoria, leyendo vuestros comentarios, claro que sí. Ya sabéis que tenéis las vías de contacto habituales de siempre de CPCero, tenéis el correo electrónico en cpcero@gmail.com, que nunca usáis, los comentarios de iVoox, los comentarios de YouTube, y si nos dejáis una cosilla por Blue Sky, también la iremos diciendo de vez en cuando, si me acuerdo, aunque nunca decida tampoco, para que nos vamos allá. Vamos a empezar como viene siendo habitual, por iVoox, episodio 224, tenemos por aquí al amigo José Manuel Garrote, que comenta: la CPC RetroDev iba bien a modo de látigo para animar a los que hacen juego. A ver si la continúan de algún modo. Hostia, el señor Frank Gallego vestido de señor Diech o algo de esto puede ser interesante. Al Humphrey jugué mucho en su día, sin llegar a pasármelo. Un juego muy entretenido. Es un juego con un ritmo algo lento, pero a mí así me iba bien. Si fuera más rápido y frenético, me habría frustrado bastante más. El Rescate Atlántida no lo he jugado, pero se ve bastante bien. A ver qué nos cuenta Mauricio. Josep Ferrer, ¿qué comenta? El Humphrey lo tuve muy tarde con el pad de 5 estrellas que encontré en un rastro, y cuando se comentó hace unos programas los problemas de este juego con Monitor Fósforo Verde, yo no me acordaba de tenerlo. Tal vez es que con la fase de las minas de Navi Move, donde tenía que aumentar el brillo del monitor al máximo para poder distinguirla, luego en otro juego no me costará tanto. Coincido con el invitado que, aunque tiene sus peros, es un juego que engancha. Me gustan los saltos. Del Rescate Atlántida no puedo comentar mucho porque me parece que antes de que lo trajera Xenomorph al programa, yo no lo conocía. La factura técnica de Crisoft es una maravilla y, como decís, destaca mucho la música de José Antonio Martín. Vaya musicón, macho. Y lo que habéis comentado de las partidas del Mastermind mientras cargaba el juego en cinta era un detallazo. Yo me acuerdo de jugar a la MC y parar la cinta después de cargar la portada para poder jugar más tiempo al Mastermind. Mira, pues ni tan mal, claro que sí. Así que bueno, Evo, Posposca 223, tenemos por aquí al amigo Josef Febrero, que comenta: ¿qué semana más buena de Posposca? Excelente el análisis técnico del Stone Lord, con muchos detalles que se agradecen. El comentario enigmático de Mauri sobre si el motor de Checo evolucionaría en juegos posteriores me ha intrigado, y a primera vista diría que en el Ten Machine parece más una involución. Ya me parecía que Choi no lo defraudaría, para que luego digan que los juegos de CPC son lentos, con esos descomunales buffers ocultos, no va nada lento. Tal vez en Choi hacían benchmarks para poder exprimir al máximo el CPC a base de buffer oculto. Y se comenta a sí mismo: se me olvidaba comentar que sobre la música de Stone Lord he escuchado ambas versiones un buen rato, y aunque a primera me ha parecido más adecuada la que vino con el juego, pero luego cuando más escuchaba la descartada, más me gustaba. Don Mauricio hace aparición para comentarle: con lo de si el motor de Checo evoluciona me refiero al Deliverance, que imagino que siendo Checo y su flojera CPCeril, pues será idéntico. La versión del Ten Machine en CPC no es de Checo, sino de nuestro turco favorito. ¡Oh! Así que debe ser un portaco infame de lo suyo. José Manuel Garrote, que comenta: ahora en Fantástico Cinemascope, que claro, los de Choi, no puedo decir más. La canción original para Stone Lord está bastante bien, a mí me habría valido, aunque la definitiva creo que le va mejor. Gran programa, gracias. Y añade: ah, y después del micro nuevo podría buscarte una IA que te cambie la voz por la de Constantino Romero. No insultemos la memoria de grandes personas que hicieron grandes logros, comparándolo de esta manera. Nos vamos a YouTube, episodio 124. Tenemos aquí al amigo Solo, que siempre se va a la olla, Jordi, a los viendo por la banda, que comenta: el invitado de hoy es el único que se compró un Astra para programar de verdad, aunque fuera su segundo Astra. Señor Farrison Horde, que comenta: me ha gustado la comparativa entre hippie y punky, no deja de sorprenderme, don Chema. Por otro lado, estoy sorprendido como puede una persona sola hacer un videojuego completo como el Humphrey. Seguro que existen muchos más, pero lo lógico es que los gráficos lo haga una persona y el código otra. O no, hay gente que está tocada por la varita de la inspiración, como gente como Raidra, que no solo se hacían los gráficos y el código, sino que también se hace la música. O como Nathan, que también es capaz de hacer de todo esto, ¿no? Estos hombres de renacimiento que podían con todo, y que bueno, a día de hoy obviamente es más sencillo porque las herramientas modernas te permiten trabajar de una manera mucho más cómoda. En la época, pues sí que entiendo que sería un poco más coñazo, ¿no? De que estás un día haciendo código en el esto, luego te pones la con el OCP Studio y estas cosas, pero bueno, siempre ha habido gente, ¿no?, que ha podido con todo. Señor Pistacho Atómico, el amigo de Andastur, que comenta: Humphrey resultaba muy frustrante porque es un juego que está bien diseñado, pero no bien ejecutado. Es lento, no tiene punto de control para ahorrarte un largo paseo por la parte que ya has pintado, y los enemigos son de lo más frustrante de la historia, con esas moscas del infierno. Intenté acabármelo varias veces usando el truco de pulsar Easy para tener vida infinita, pero incluso así, el día no tenía suficiente hora ni yo suficiente paciencia. Un sistema de claves podría haber evitado ese sufrimiento y quizá ahora tendría un mejor recuerdo del juego. Es una pena no haberme comprado Rescate Atlántida en su día, porque siendo super fan de AMC, yo creo que me habría encantado. Y yo creo que lo habría flipado en colores, claro que sí, amigo. Posposca 223, tenemos aquí el amigo Cano 2021 que comenta: ¡vamos ahí! Nunca dejes de hacer los posposca, por favor. Hombre, mientras haya cosas interesantes que contar, ahí estaremos contando. Don Respreco, con las palomitas, que aparece y hace su aparición, y comenta: qué interesante cómo usaron los pechos de las hadas para crear ahí con los pantallazos. Siempre hay que estar atento a los detalles ocultos, a los detalles insinuados. Señor Roce FG, que viene aquí a hacernos unas lecciones del lenguaje del norte, que dice: becerro vosotros. La J en los idiomas nórdicos se pronuncia como I, en este caso sonaría Bjargård. Una pena que nos dejara el año pasado con solo 52 años por culpa del cáncer. Y más gente que se nos está yendo en los últimos días, tío. Es que esto es un no para. Raúl Ortega Díez, que comenta: buenas, Chema, soy Raúl Ortega Díez, jeje. No sé quién será el palacio, pero seguro que te ha colocado por ser de PQAS, claramente. Muy bueno el posposca. Mauri, eres una máquina, siempre saqué petróleo y nos dais información muy interesante de la época y, entre otras cosas, sus buenas prácticas de programación. Muy agradecido por vuestra voz y para la próxima prometo, mira, antes que no sea un juego de choice. Y se vea. A lo que don Boris le contesta: no, siempre debes poder escoger con total libertad, porque eso es lo divertido, Raúl. Después ya no la veremos para sacar algo interesante y divertido, como si ha sido con tu juego. Y es que Choy siempre consigue sorprendernos, aunque sea para mal, aunque sea para enfundarte el pasamontaña y dedicarte a saltar pasos en Belfast este. Pues nada, familia, esto es lo que ha de decir la semana y estamos ya aquí, a la vuelta de la esquina, ya. O no, o a lo mejor venimos con retraso, yo no sé cuándo voy a montar esto. ¡Hala, cuidarse!